hoy. Tu voz, tu voto. Elecciones de gobernadores regionales 2024. Segunda vuelta.
Este ejercicio que partimos la semana anterior, escuchando las voces de los candidatos y candidatas que aspiran a quedarse con la gobernación en 11 regiones del país que este domingo ya, semana clave, se enfrentan en esta segunda vuelta. Hoy abrimos la semana con la región metropolitana, podríamos poner sobre la mesa varios lugares comunes, pero nos vamos a quedar con la madre de todas las batallas y estamos con uno de los candidatos que va a competir el domingo con el actual gobernador que va a la reelección, Claudio Orrego, independiente. Claudio, bienvenido.
Muy buenos días.
Buenos días, Claudio.
Claudio, la expectativa, ya decíamos una semana clave, ya hoy día se marca un ejercicio de entrevista también distinto porque quedan muy pocos días de campaña y quedan muy pocos días para la elección. La expectativa desde su lugar para esa segunda vuelta después de haber sacado casi el 39% de los votos en la primera.
Mire, bueno, estamos no tranquilos porque uno nunca está tranquilo hasta que se cuenta el último voto, pero yo creo que bastante satisfecho con nuestra campaña. Esta es una campaña que ha ido... que ha ido subiendo en términos de apoyos, y yo creo que lo más importante es que hemos logrado que la campaña se centre en lo que es esta región metropolitana. Es una región muy desigual, el mundo rural tiene una realidad muy distinta al mundo urbano, dentro del mundo urbano las diferencias a veces son muy impactantes, y yo creo que en un inicio de la campaña hubo un intento por parte de nuestros contendores de decir, no, este es un plebiscito respecto del gobierno, derecha e izquierda, y poco a poco, yo creo que en parte porque hemos logrado no solamente demostrar los proyectos que tenemos para la región en temas medioambientales, en temas de desigualdad social, en temas de infraestructura y de seguridad, sino que también porque nuestra candidatura ha crecido tanto desde el punto de vista de la transversalidad. O sea, el día viernes se nos sumó un alcalde que fue electo por el Partido Republicano en Tiltil, César Mena, el candidato social cristiano, Rodrigo Logan, un grupo importante de Amarillo, todo el grupo que firmó una que nos una, entre ellos Pablo Matamoro y personas que son del mundo de la derecha. Entonces yo creo que el alcalde René de la Vega también. Entonces yo creo que poco a poco ya no es derecha izquierda, es quien tiene la mejor propuesta y cuál es el mejor tipo de liderazgo para Santiago, y en eso yo creo que hemos ganado harto terreno.
Ese lugar de la independencia, ¿cuán complejo se vuelve cuando la lectura puede ser, claro, tiene conversaciones, es transversal, llega a todos los sectores, pero finalmente puede haber gente que diga no es de ningún sector, termina siendo ni de aquí ni de allá, se molesta cuando, o le complica, decían algunos, cuando el Partido Comunista dijo explícitamente que va a votar por Claudio Orrego. ¿Cómo se complejiza ese lugar de la independencia, sobre todo cuando hay que conseguir votos de todos los sectores y algunos sectores pueden parecer un poco más incómodos? ¿Le incomodó lo del PC?
La verdad que no. Y para serte súper franco, a ver, respecto de la trayectoria, si hay alguien que ha tenido una misma línea en su vida política toda la vida, he sido yo. O sea, fui opositor a la dictadura de Pinochet, he sido opositor a todos los tipos de dictaduras de izquierda o de derecha en todo el mundo. Lo que hace que tengo un estilo de trabajo muy transversal, pero no confundamos eso con neutralidad. No soy neutro. En materia de principio, en materia de opciones políticas, no soy neutro. Ahora, lo que sí te da la independencia, primero, algunos desafíos. O sea, yo tuve que juntar 26.000 firmas, cosa que ninguno de los otros candidatos a gobernador incumbente tuvo que hacer. Y eso no es poco. Y claro, cuando ya tienes la firma y eres candidato que ha tenido un desempeño, creo yo, respetado por todos los sectores, empezamos a recibir apoyos de distintos partidos políticos, sobre todo primero de izquierda. Obvio, al frente tengo un candidato de derecha, no esperaríamos que el Partido Comunista o otros dijeran vamos a apoyar en segunda vuelta a un candidato de derecha. Ahora, yo me siento súper bien acompañado cuando algunos de mis contendores me acusan de ser el candidato del Partido Comunista. Decían lo mismo de Patricio Elwin, decían lo mismo de Eduardo Frei, decían lo mismo de Ricardo Lagos, y hoy día los consideran de los mejores presidentes de la historia de Chile. Entonces, obvio, a la gente tiene que elegir. Yo recibo con mucha humildad y gratitud todos los apoyos, pero mi candidatura es independiente y creo que lo he demostrado, porque la gente dice, el candidato oficialista. No, yo he podido trabajar con este gobierno en los temas que estamos de acuerdo, por ejemplo, el proyecto de recuperación de la Nueva Alameda, pero cuando hemos tenido diferencias, por ejemplo, en tema de seguridad, no he tenido ningún problema en levantar la voz por la región y decir que estoy en desacuerdo. Por ejemplo, con el tema de la convocatoria nuevo de los militares en tema de seguridad.
Ya vamos a estar hablando de algunas de esas propuestas para este segundo periodo, el que postula en la gobernación metropolitana, pero ¿qué faltó en primera vuelta? Porque si exhibe todos estos resultados, además de votos, evidentemente, ¿qué faltó para llegar a ese 40%? ¿Por qué cree usted que finalmente los vecinos y vecinas de la región metropolitana no le dieron el respaldo que tuvo en la ocasión anterior?
Bueno, yo creo que es bueno tener los datos correctos.
38,58% de los votos.
La vez anterior saqué bastante menos votos en primera vuelta y fue una segunda vuelta que fue bastante difícil. Esta vez tuve 1.650.000 votos, que es la votación más alta que ha tenido ningún candidato en la historia de Chile, Mauricio, fuera de candidato presidencial. Y le faltaron 50.000 votos, sí, es verdad. Pero yo siempre dije antes, durante, inclusive el mismo día de la elección, que era muy difícil ganar la región metropolitana en primera vuelta, porque primero teníamos 8 candidatos. Y con 8 candidatos se produce mucha dispersión. Tenía un candidato animalista, un candidato ecologista, un candidato del Partido de la Gente, tenía una candidata que iba de la Federación Regionalista Verde. O sea, la verdad es que no era fácil. Y además se produjo algo que la gente no lo ha interpretado, pero más de alguna persona probablemente quiso votar y vio que habían dos Claudios, vio que habían dos Borrego. Entonces no era tan fácil. Ahora, dicho lo anterior, nosotros quedamos muy satisfechos con la primera vuelta por la diferencia que tuvimos. Yo saqué más votos como candidatura sola que Macarena Santa Alicia del Partido Republicano y Francisco Rego de Chile Vamos sumados.
Ya, como sea, a sus casi 58 años, ¿se convierte esta en la elección más compleja que ha enfrentado o ha habido elecciones más difíciles que esta?
Yo digo la anterior, sin duda alguna.
¿Con Karina Oliva?
Sí. Esa es la campaña más difícil que yo he tenido en mi vida, lejos. No quiero mencionar la primaria con Michelle Bachelet porque eso era como... eso era como competir contra la Virgen María en el Vaticano y la verdad es que no había ninguna posibilidad de ganar. De hecho, en esa primaria, yo todavía recuerdo, Michelle Bachelet sacó sola más votos que
José Antonio Gómez Velasco y Orrego.
Más Alamán y Longueira sumados.
Sí, claro.
O sea, era imposible, era competir contra la Roxas, pero yo diría, esa campaña fue muy difícil porque había un momento de frente amplismo, si tú quieres, muy fuerte, había un rechazo muy fuerte a lo que era la Concertación, de la cual yo había sido parte, y de la cual me siento muy orgulloso, dicho sea de paso, y claro, ganar segunda vuelta era muy complicado. Así que esta, yo espero que la ganemos, pero insisto, no bajo los brazos hasta que se cuente el último voto.
Dos cosas, Claudio. Lo primero, si es tan evidente su trayectoria, si es tan evidente su independencia, si es tan evidente su transversalidad, ¿por qué era necesario incluir en su campaña mensajes de candidatos o de alcaldes de la derecha, lo que fue leído como una provocación y como una deshonestidad desde ese sector, con audios incluso de quien era la alcaldesa de Providencia? Eso es lo primero. Y lo segundo, a propósito de elecciones difíciles y comparándolo con la anterior de Karina Oliva, quiero que usted haga la descripción de cómo es Francisco Rego como candidato, como contrincante. ¿Qué desafío le imprime Francisco Rego como contrincante en la lógica de que no es alguien que venga de la política pura y dura, como si usted viene con tantos años de trayectoria desde esa política y más?
A ver, vamos por lo primero. Mira, yo creo que hace un mes esto era un plebiscito respecto al gobierno, y nosotros empezamos a decir de que era súper importante entender que esta es una región diversa, 52 municipios distintos, y que uno de los atributos que nos parecía fundamental, y que yo lo hago como un contrapunto a mi contendor, era precisamente la transversalidad, la posibilidad de trabajar, no solamente teóricamente, de facto. Y lo digo porque en particular ha sido muy duro con la gente de izquierda, ha sido muy dura con la gente del Partido Comunista, ha sido muy dura con palabras de grueso calibre que no quiero repetir en este lugar, pero que claramente...
Eso representa una dificultad si él sale electo...
O sea, claro, yo decía, es fundamental que el próximo gobernador de Santiago pueda trabajar con todo. Entonces, nadie duda que los candidatos de derecha de Chile Vamos van a estar con su candidato a gobernador. Pero si había citas de ellos públicas que decían que se podía trabajar con Claudio Rego, que Claudio Rego trabajaba con todos, que no discrepaba, nos parecía que era una manera también de avalar esta transversalidad, porque no tiene ningún mérito que yo lo diga. Lo importante es que lo diga mi adversario. Ahora, son todas citas públicas, no editadas, o sea, no hay ninguna...
¿No fue una provocación, una deshonestidad, solo para cerrar esa parte?
Para nada. Para mí, deshonestidad es lo que tiene, no sé, en prisión preventiva a Katy Barriga en ¿cómo se llama? Maipú, ¿te das cuenta? O sea, no manoseemos los conceptos, porque creo que mentir es deshonestidad. Insultar es una falta grave. Una falta prohibida es cuando la Contraloría te representa un contrato. Eso es una falta de honestidad. Lo otro tú puedes discrepar de eso, pero no es una falta de honestidad.
¿Qué tipo de candidato es Francisco Rego? Y en esa lógica, ¿qué desafíos le pone a su candidatura como contrincante?
Mira, yo creo que somos candidatos súper distintos, ¿eh? Yo soy una persona muy de terreno, él yo creo que es una persona más de la tele, yo soy mucho más de la cooperación, él es más de la confrontación. Y yo creo que efectivamente en esto de la transversalidad, yo he trabajado toda mi vida con gente que piensa distinto. Estuve en la Católica, donde tuve que enfrentarme muchas veces a la gente de derecha, de gremialismo, y yo creo que eso nos da atributos muy distintos, ¿eh? Y creo que además, bueno, él tiene obviamente su desempeño en programas de televisión, es uno de sus activos, no lo dudo y no lo pongo en duda, porque está acostumbrado a esto de la cuña, del TikTok, de lo que se va a hacer. Ahora,
pero al final del día, ¿cómo respecto... se puede neutralizar eso? Porque es una realidad que está instalada.
Instalada. Mira, a ver, yo creo que nosotros hemos logrado, y eso estoy bastante contento con nuestra campaña, de hacer que inclusive él tenga que hablar de la transversalidad, decir que respeta a los demás, que bajemos el tono del debate. O sea, cuando yo escucho a mi contendor, que es muy virulento, hasta violento, te diría yo, en su lenguaje, decir este tipo de cosas, creo que lo hemos traído a nuestra cancha. Esta es la cancha de la cooperación, esta es la cancha de la gestión, este no es un cargo político. Al principio parecía que él iba a ser candidato parlamentario, por todas las cosas que decía, que había que enfrentar al gobierno. Hoy día está hablando de la ciudad, cosa que me parece muy buena, porque esta es una elección de gobernador, no una primaria presidencial y mucho menos un plebiscito al gobierno.
En esa gestión de gobernador, en estos casi 4 años de primer periodo, Claudio Rego, ¿algo de lo que se arrepienta? Porque han enumerado una serie de logros, cosas que ha hecho, cosas que pretende hacer, pero ¿algo de lo que se arrepienta?
Algunas cosas que me arrepiento, mira, es quizás no haber luchado con más fuerza por la transferencia de competencia. Yo creo que al final el día a día del trabajo del gobierno regional es tan exigente para sacar, no sé, el Parque Chena, el cuartel de la PDI de San Ramón, que salgan las licitaciones de la luminaria, en fin, el mapocho pedaleable que todo, se lo ha caído 2 veces, el parque. Entonces, es tanto lo que te demanda la burocracia del día a día que yo creo que me resté un poco de la lucha más política con el nivel central y con el Parlamento para traspasar más atribuciones. Yo creo que uno de los grandes deudas con las cuales se va a quedar este gobierno es que hizo grandes promesas en materia de centralización, eliminar el delegado presidencial, transferir competencias, y no solamente no lo hizo, sino que hay una gran frustración. Yo creo que hasta hemos retrocedido en algunas cosas.
¿El convenio con Procultura?
Ah, a ver, bueno, yo diría, yo no me arrepiento para nada, Mauricio, de haber impulsado un proyecto de prevención del suicidio, para nada. Creo que es un proyecto que es necesario, de hecho hoy día lo reiniciamos.
Con
el programa Quédate, que lo hicimos con muchas fundaciones, de las cuales Procultura era la cabeza o la casilla como ancla madre, y tanto es así que hoy día ya reiniciamos el proyecto con el Servicio Salud Oriente Santiago. Ahora, tú me preguntas si me arrepiento de haberlo hecho con Procultura. Mirado lo que pasó, obviamente, yo me siento muy, muy traicionado por una institución. Gracias a Dios tomamos las mismas precauciones que tomamos con las otras 384.
Perdón, ¿traicionado por la institución o por Alberto Larraín?
Bueno, al final es por ambos, te digo, porque obviamente las personas tienen que ver con las instituciones. Ahora, uno firma con una institución sin duda alguna, y la institución tuvo que firmar las pólizas de seguro, que son las que estamos cobrando. Pero lo que te quiero decir es que no me arrepiento del programa, sí me arrepiento de que la institución que elegimos y las personas que estaban ahí nos traicionaron.
¿Faltaron controles o solo fue una traición posterior, digamos?
Mira, yo creo que cuando...
Porque hay ciertos sectores que creen que Claudio Rego en particular ha dado pocas explicaciones en relación a esto, cuando hablamos de 1.683 millones de pesos por la gestión del programa Quédate.
Mira, a ver, bueno, yo he escuchado esas mismas declaraciones. Yo no sé si la gente sabe cuántos programas de 1.000 y tantos millones tenemos. Tenemos muchos. Con la Fundación Cristo Vive, con la Fundación Arturo López Pérez, con la Fundación Pasuana.
Una fundación cuestionada por...
Bueno, es que es importante porque cuando usted hace la pregunta de decir, ¿sabes qué va? Es tanta plata. Bueno, es que tenemos muchos proyectos con mucha plata y a todos le aplicamos el mismo procedimiento. Esto no es... Para que los auditores entiendan bien. Esto no es que Claudio Rego le entrega unilateralmente plata a una fundación. Aquí hay procedimientos que además nosotros exigimos mucho más que el resto del país. O sea, nosotros exigimos pólizas de seguro y boletas de garantía por el 100% de los recursos a todos los proyectos. Perdón. Segundo, nosotros se aprobaron en el Consejo Regional, esto no lo aprobó el gobernador. Se aprobó luego de una larga discusión por el Consejo Regional desde el Partido Republicano en forma unánime hasta el Partido Comunista.
Pero a sugerencia del gobernador.
Pero por supuesto, pero lo aprobó hoy, después de una larga discusión. Esto se discutió después en la Contraloría. Se tomó razón por la Contraloría. El proyecto se ejecuta durante 11 meses, con rendiciones mensuales, todas tomadas de razón por Contraloría. Claro, y cuando falla, nos demoramos 48 horas en terminar el contrato. Entonces, te quiero decir, si hay alguien que pueda asegurar que una empresa privada o una fundación nunca va a fallar, que me diga la receta, porque no existe. Lo que sí existe son sistemas de aprobación, de rendiciones y de resguardo de los dineros, y eso nosotros hemos sido de los mayores estándares de todo Chile, inclusive que el nivel central. Recuerda que ninguno de los proyectos que se han cuestionado en Procultura y otros tenía póliza de seguro o boleta de garantía como nosotros.
Claudio Rego, ayer su contrincante Francisco Rego, sobre este mismo tema en este debate en Canal 13, le preguntaba y se lo preguntó más de una vez. De hecho, salió del debate diciéndole a los medios que usted no había contestado la pregunta de que si, qué pasaba si eventualmente era formalizado por el caso de Procultura, si después estaba dispuesto a renunciar.
Bueno, es que sé que me gustaría, me parece cuando, si alguien te pregunta a ti, si yo te preguntara a ti, si a ti te formalizaron por un delito. Perdóname, o sea, nosotros somos querellantes en el caso Procultura.
Cambio la pregunta entonces. ¿Usted tiene confianza que usted no va a llegar a ser
imputado
en ninguna circunstancia por este caso?
Pero mira, cuando nosotros, mira, en este es un caso que primero nosotros somos querellantes, que la gente se olvida. Somos los primeros en querellarnos, mucho antes que todas las otras querellas que han venido después. ¿Ah? Segundo, nosotros hemos entregado todos los antecedentes, que son no sé cuántos cientos de páginas, de todas las rendiciones, de todas las fundaciones, de todo lo que se hizo. Aquí se capacitaron 15.000 personas, no recuerdo el nombre, eran, se atendieron 4.000 y tantas personas, se capacitaron 12.000 personas, o sea, con nombre y apellido, el hospital Félix Bulnes, el hospital, o sea, esto no es una cosa que no existió. Este es un programa que existió, que se ejecutó, y la gente se da cuenta que el mismo procedimiento respecto a este programa lo tuvimos en los 385 programas que hicimos con fundaciones y con corporaciones. Entonces, que haya fallado uno de 385, más allá que tenga otras repercusiones en otras comunas, en otras regiones, a mí no me tiene intranquilo, porque todo lo que hicimos acá es el sistema que tenemos. De hecho, se reconoció por parte de la Contraloría que los mecanismos de control del gobierno regional eran muy superiores a los que exigía la ley. ¿Y sabe por qué venía eso? Porque el gobierno anterior, cuando había un intendente que se llamaba Felipe Guevara, entregó 500 millones de pesos a unas clases de Zumba y nadie fiscalizó nada, y nosotros tuvimos que querellarnos en ese caso y además generar estos mecanismos de control que nos han servido para tener resguardados los recursos, ¿eh? Y documentado cada acción. Así que esto no es un tema de amiguismo, acá hay procedimientos, acá hay temas, y yo estoy absolutamente tranquilo. Ahora, solamente para devolver el guante, ¿eh? Porque a mí me llama bastante la atención que una persona que ha sido cuestionada y sancionada por falta de la probidad, como mi contendor, o sea, la Contraloría.
De la Comuna de la Florida.
Él tuvo un contrato ilegal, que falta la probidad, que todavía no devuelve la plata, y tiene el tupé de venir a cuestionarme a mí, que en 34 años de servicio público nunca ha sido cuestionado. Me parece que
lo que pasa es que eso se origina en la en el trámite que admitió la semana pasada el juez Ponciano Selles del séptimo juzgado de garantía de Santiago, en una presentación que hizo la abogada Nubia Vivanco. O sea, hay un hecho de la causa ahí.
Pero son dos temas distintos. Yo digo, la persona que me cuestiona a mí es una persona que ha sido sancionada por la Contraloría por falta de la probidad. O sea, esto del diablo vendiendo cruces. ¿Tú te das cuenta? O sea, yo nunca, en 34 años de servicio público, Mauricio, he tenido muchas responsabilidades. Fui 8 años alcalde, fui ministro, fui intendente, fui gobernador, nunca he sido cuestionado. Y él me viene a cuestionar a mí mi probidad. Por favor, tengamos un poquito de decencia. Ahora, respecto a lo que tú dices, mira qué extraño. Procultura, le terminamos el contrato en noviembre del año pasado. Justo 6 días o 7 días antes de la primera vuelta, la señora Nubia presenta una querella contra quien resulte responsable. Y 8 días antes de la segunda vuelta presenta otra querella, ahora contra mí en particular. Y lo más interesante es que toda la argumentación que pone en su querella es la misma que hace la compañía de seguro, que está tratando de no pagar lo que tiene que pagar. Entonces tú dices, a lo menos sospechoso, como diría un conocido humorista de la plaza.
Claudio nos decía recién, estamos conversando con Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, candidato a la reelección, que una de las cosas de que se arrepiente es que por la urgencia del día a día no se pelearon más las atribuciones de los gobernadores. Y cuestiona que el gobierno no haya cumplido con su promesa hasta acá, al menos, de terminar con la figura de los delegados presidenciales. Cuando hablamos de atribuciones, usted particularmente ha aparecido muy presente en el debate de seguridad. Ya ponía sobre la mesa sus diferencias con el gobierno por el tema de los militares y muchísimo más. Pero las atribuciones de los gobernadores son súper limitadas también en materia de seguridad. Lo que sí tienen los gobernadores son recursos, y es eso lo que la Gobernación Metropolitana ha puesto a disposición. ¿Cuánto hay de legítimo, por decirlo de alguna manera, que el gobernador esté entregando recursos directamente a carabineros o a la policía de investigaciones o a los municipios, sobre todo además en un año que es electoral?
Ah, pero esto lo estamos haciendo desde el día uno.
Ya.
Porque veo que hay como una insinuación de la...
No, absolutamente no. Pero es como, ahora estamos en año electoral.
Bueno, si tú me dijeras que todos los recursos los hemos entregado los últimos dos meses, te creo. Esto es una política que hemos definido como gobierno regional desde el día uno. O sea, imagínate, el cuartel de la PDI de San Ramón, ¿tú crees que se hace en un día?
No, por cierto que no.
Son tres años por lo menos de licitaciones. El cuartel de la PDI de Pudahuel lo mismo, Quilicura, Huechuraba, los vehículos, el helicóptero, el acuerdo lo firmamos hace dos años y recién está llegando ahora el helicóptero para carabineros. ¿Y para qué te explico lo que estamos haciendo con los municipios? O sea, hemos comprado más de 106 vehículos. ¿Y sabes por qué? Esto es bien interesante que la gente escuche, porque el verdadero rol de un gobierno regional es ser un instrumento de justicia territorial. O sea, mientras Las Condes tiene 100 vehículos de seguridad ciudadana, Loprado tiene 3.
Ya, y eso justifica, perdón, que es la crítica que también le hacen desde la oposición, que el 80% de los recursos sea para municipios del oficialismo.
Pero es que eso, perdona que te cuestione, eso es falso, pero de falsedad absoluta.
Lo plantea incluso la propia alcaldesa Matei ayer, que dice cinco pesos, cuatro van a comunas.
Pero por favor, uno no puede tener datos personales. Esto es falso. De hecho, la municipalidad de Providencia tiene el 100% de los proyectos que la gente piensa, pero la gente tiene que entender lo siguiente. Primero, los recursos no se asignan por color político, se asignan por pobreza. O sea, Vitacura puede ser de derecha, pero si La Pintana es más pobre, se le llama La Pintana. Punto. Independiente que sea su alcalde.
Así ha sido.
Segundo, no tiene nada que ver, o sea, obviamente influye el tamaño, porque no es lo mismo una comuna de 500.000 habitantes que una comuna. Y tercero, que es bien importante, tienen que presentar proyectos, po. O sea, me dices que La Florida solo tuvo 7.000, sí, pero se le aprobó el 100% de los proyectos que tenía La Florida. No había más proyectos. Entonces, que yo soy ahora responsable porque un municipio no presente proyecto al gobierno regional. Y además te digo, si fuera solamente por razones políticas, el 70% de los alcaldes de la región metropolitana son de centro izquierda. ¿Cómo le vamos a dar lo mismo al 70% de los alcaldes que al 30? Que además no es 30, porque si le descuentas Vitacura, Las Condes y Barnechea, que no piden plata porque tienen mucha más plata que el gobierno regional, son 12. O sea, es razonable que el 20% de los municipios de un sector político, que además está concentrado en los recursos, las comunas con más recursos del país, tenga la misma cantidad de recursos. Eso es absurdo. Y así todo, cuando tú revisas qué porcentaje de la cartera de proyectos de los municipios hemos aprobado, todos están, bueno, hay algunos que 100%, como Conchalí y La Florida de Providencia, pero hay otros que están entre 92% y 87. ¿Y sabes por qué no lo aprobamos el 100%? Porque hay cosas que no financiamos.
Ya. Claudio, en materia de seguridad, entonces, ¿le parece correcto que siga así el uso de los recursos de la gobernación, o se podrían sumar atribuciones que le pusieran otro marco a esa entrega?
Nosotros hemos dicho lo siguiente. Mira, primero, también es importante que la gente lo sepa. Los municipios de nuestro país tuvieron 24 años sin atribuciones e hicieron mucho. Joaquín Lavín fue el primero que partió con los autos de seguridad ciudadana, y eso después se expandió en todos lados. Segundo, los gobiernos regionales hoy día no tienen ninguna atribución formal. Y nosotros le hemos planteado al gobierno que le ponga urgencia a un proyecto de ley que hay en el Congreso que dice que los responsables de la prevención del delito regional son los gobiernos regionales y que existe un consejo de prevención. Ahora, nosotros de facto hacemos todo eso. O sea, yo me reúno con carabineros, con gendarmería, con los municipios, con la comunidad. Nosotros financiamos en 3 años y medio más de 1.000 proyectos de la comunidad por 10.000 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿se pueden hacer cosas? Claro, las vamos a hacer igual. O sea, yo tenga o no tenga la atribución, voy a seguir invirtiendo dinero en la primera prioridad de la ciudadanía. Pero, algo importante, si tuviéramos la atribución, esto sería mucho más eficaz y sería mucho más de largo plazo, porque permitiría...
Y tener... estaría libre como de todo cuestionamiento, por ejemplo, ahora en periodo electoral.
Ahora, pero no, porque mira, eso nadie lo ha cuestionado electoralmente, porque si tú preguntas, o sea, aquí los gobernadores de todos los colores políticos, yo conozco mucho a Luciano Rivas, por ejemplo, que es el único gobernador actualmente de Chile Vamos.
Y conversamos con él durante la semana.
Oye, y con él tenemos lo mismo, o sea, nosotros estamos... al final, ¿qué es lo que dice uno? Uno, yo no me puedo quedar de brazos cruzados porque no tengo atribuciones si veo que Carabineros no tiene vehículos blindados para poder entrar a la población La Victoria.
Tengo la plata para pasar, si la vengo.
Claro, oye, yo no me puedo quedar con brazos cruzados si el director de Gendarmería de la región metropolitana me dice, mira, no tenemos ningún blindado para traspasar los reos más peligrosos de la ciudad. Entonces uno dice, bueno, si tenemos los recursos, invirtamos donde la gente más le duele, que en este caso la seguridad. Y lo hemos hecho, creo yo, con bastante eficacia, porque quiero aprovechar de pasar el dato, ya que ustedes toman todo lo que dice mi contendor como si fuera verdad. Él ha planteado como gran...
No, es para contrapreguntar. Porque no tenemos la posibilidad de hacerlo, de tenerlo a los
dos. Vamos a estar con él mañana en este mismo paso.
Oye, pero mira, pero él ha planteado, y es bueno que se lo pregunten mañana también, él ha planteado como gran novedad la creación de un sistema de integrado de cámaras.
Sí, que ya existe, ha dicho usted.
Y nosotros hemos dicho, no solamente que ya existe, o sea que invertimos bastante dinero del gobierno regional para poder realizarlo, no solo nosotros, con la Universidad Católica, con gente especialista y con empresas especialistas. ¿Sabes por qué? Porque la gran diferencia de Buenos Aires con Santiago es que en Buenos Aires la misma persona compra todas las cámaras, compra todo el software y administra todo. Aquí cada uno compró por su cuenta. Entonces, lo más complejo no es comprar más cámaras, es integrar los 11 tipos de cámaras distintos y los 6 tipos de software distintos. Eso es lo que se hizo. Y ahora lo que estamos haciendo es escalarlo, firmando convenio con todos los municipios, y yo quiero invitar nuevamente a mi contendor que vaya a conocer lo que hay, para que no volvamos a repetir el mismo esfuerzo.
Ya, pues ya lo decíamos, hemos estado conversando con candidatas y candidatos de diferentes regiones, comunas, hoy con Claudio Orrego, gobernador, candidato a la reelección aquí en la región metropolitana, mañana con Francisco Orrego en este mismo espacio. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio.
Muy buenos días. Oye, y el 24, que la gente recuerde que es obligatorio ir a votar y que mi nombre es Claudio.
Gracias, Claudio.
Gracias.
8:34 minutos.
8:34 minutos.
ADN.
Si eres gerente y buscabas tomar el control de tu área, necesitas de fondos.